Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentan. Salud con H. Bienestar para el hombre.
¿Qué tal, amigos de Sun Sounds of Arizona y de Concepto Radial? Bienvenidos a una nueva emisión de Salud con H, Salud para el Hombre. Yo soy Eric Yáñez y te recuerdo nuestras redes sociales, arroba Concepto Radial en Twitter, facebook.com/Concepto Radial. Hoy hablaremos del síndrome de intestino irritable. ¿Qué es? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son sus síntomas? Y como cada semana, recomendaciones de gadgets para tu estilo de vida y ejercicios fitness para realizar en casa. Vamos con la entrevista de la semana.
Entrevista con H. Entrevista con H.
Soy Constanza Tapia y es un placer estar con todos ustedes. El día de hoy hablaremos sobre la colitis nerviosa. Para hablar de esto nos acompaña el doctor Luis Enrique Ordóñez, médico especialista en cirugía general y cirugía del tracto digestivo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es secretario vocal del Comité de Bioética en el Hospital Ángeles, México. Bienvenido, doctor.
Bien, muchas gracias.
Doctor, entrando en tema, ¿nos podría decir en qué consiste la colitis nerviosa?
Mira, rápidamente quiero aclarar dos puntos.
Sí.
La colitis es el vocablo o la palabra que se utiliza muy comúnmente por todas las personas, y es más, por algunos médicos.
Sí.
Para la enfermedad que se va a tratar en este momento es muy diferente. El diagnóstico correcto es síndrome de intestino irritable, porque las colitis son de tipo ulcerativo, uh-huh, o de tipo infeccioso, y lo que habitualmente la mayoría de las personas afortunadamente padece es un síndrome de intestino irritable.
Doctor, ¿cuáles son las causas más comunes de esta afección?
Mira, lo más común que nos lleva a un trastorno inflamatorio intestinal es, lo primero, el tipo de alimentación que llevamos.
Sí.
Es una alimentación alta en grasas, irritantes, carbohidratos, y muy baja en fibra,
uh-huh,
y agua.
Muy bien.
Esa es como una causa de alimentación. Existen factores emocionales que agregan los síntomas, o que se exacerban, o que se hacen más grandes los síntomas, que pueden desarrollar mayor dolor, como estrés, ansiedad y, en algunos casos, depresión.
¿La colitis se debe únicamente a los nervios?
Nervios no. Esa es otra. Ese es un problema. Porque tú vas con el doctor y te dice, tienes una colitis nerviosa.
Sí.
En ningún libro de medicina existe el término colitis nerviosa. Eso, uh-huh, es un mito. No es una realidad. Como había comentado ahorita, en lo que tú me decías, no hay, o sea, hay factores emocionales que te incrementan los síntomas y que te favorecen un trastorno inflamatorio intestinal. Todos los seres humanos, todos,
uh-huh,
ante una preocupación o ante un problema o ante un estrés, utilizamos un órgano blanco para nuestros problemas. ¿Qué es esto? A algunos les duele la cabeza,
uh-huh,
a otros les da un tic nervioso, y a otros más se inflaman del tubo digestivo. O les da gastritis, o les da intestino irritable, o les da diarrea, o les da estreñimiento. Entonces, es un mito lo de la famosa colitis nerviosa.
Doctor, ¿nos podría decir cuáles son los síntomas más comunes del intestino irritable?
Lo más común es inflamación.
Sí.
Eso es lo primero. O sea, inflamación, que nosotros le empleamos, el término es distensión abdominal. Ese es uno. El siguiente síntoma más importante es alteraciones en los hábitos de las evacuaciones, ya sea diarrea,
sí,
o estreñimiento. El siguiente síntoma, aparte de la inflamación y alteración en los hábitos intestinales, es formación de gas con o sin expulsión. Y otro de los síntomas es dolor abdominal.
Doctor, ¿cómo se diagnostica esta afección?
Mira, el diagnóstico básicamente es clínico.
Sí.
Básicamente es clínico y tiene que cubrir ciertos aspectos para ser catalogado como síndrome de intestino irritable. Primero tiene que cumplir un paciente más de cierto número de semanas de padecer estos síntomas.
¿Aproximadamente cuántas semanas?
Más de 4 semanas. Digo, si tú hoy vas a comer algo muy irritante, probablemente te inflames del estómago y tengas dolor. Pero no es suficiente para decir que tienes un síndrome intestino irritable. Simplemente se te irritó el intestino por lo que comiste. Y si todo fluye normal, en 2 días se acabó. Necesitas cumplir ciertos días, ciertos criterios para catalogarte como un síndrome de intestino irritable o el diagnóstico. Y básicamente es clínico. Es por el interrogatorio que se les hace a los pacientes. Tenemos estudios complementarios, como son radiografías con medio de contraste, como es una colonoscopía, estudios de fisiología digestiva que nos indican el tipo de tránsito intestinal, los movimientos y las presiones que existen, y estudios ya más complejos, como pueden ser una tomografía con estudio que se llama Colotac. Aún así, con todos esos estudios y con tomas de biopsias, en el caso de una colonoscopía, lo único que nos van a reportar es un trastorno inflamatorio intestinal. No nos van a reportar, digo, salvo que el paciente tenga otra enfermedad diferente,
sí,
pero el estudio de biopsia, el estudio de patología, nos va a decir, pues se observa trastorno inflamatorio intestinal, nada más. Entonces el diagnóstico básicamente es clínico, los estudios complementarios son de apoyo para descartar que el paciente no tenga ninguna otra enfermedad asociada y el tratamiento o lo que correspondería al diagnóstico pues es básicamente a su alimentación y a su cambio de hábitos.
Muy bien. Medicamentos también se les puede dar al paciente, ¿verdad?
Por supuesto. De hecho, existen gran variedad de medicamentos, algunos muy conocidos, otros anunciados en la tele, los cuales yo no les tengo mucha confianza, porque éticamente no corresponden, y menos que digan en la tele que el tratamiento que sí cura. No es cierto. El síndrome de intestino irritable no se cura, se controla.
Sí. Doctor, si un paciente no toma medicamento, no cambia sus hábitos, ¿el síndrome de intestino irritable puede derivar algún tipo de cáncer en el intestino?
Pues mira, para derivar un tipo de cáncer se requieren varios factores.
Sí.
Pero si tú tienes una dieta, o el paciente tiene una dieta rica en grasas, rica en carbohidratos, rica en harinas refinadas, baja en fibra, baja en agua, sí estás más propenso como población general a tener un riesgo mayor de cáncer. Ahora, si tú tienes un trastorno inflamatorio intestinal, sigues consumiendo tus mismos, no cambias tus hábitos de alimentación, de comer a tus horas, de comer despacio, de comer suficiente cantidad de fibra y tomar suficiente cantidad de agua, y sigues con tus irritantes, y aparte de todo ya tienes más de 35 años, y aparte de todo tienes algún antecedente familiar de cáncer de colon, seguramente eres un candidato mayor a presentar un cáncer. Pero el síndrome de intestino irritable no es un precursor del cáncer como tal.
Muy bien, doctor. ¿Y cuál es el pronóstico de un paciente que padece síndrome de intestino irritable? Si sigue las recomendaciones, cambia la dieta y toma los medicamentos adecuados.
El pronóstico es muy favorable. El único problema es, como es un trastorno de tipo funcional, no hay una causa bien determinada por lo que lo provoque, y tampoco hay un tratamiento que lo cure. Los tratamientos por lo regular suelen ser prolongados, suelen presentarse los síntomas una o dos veces al año y el paciente se desespera. El pronóstico es muy favorable si se encuentra la causa o el detonador que lo produce. ¿Por qué? Porque se evita ese detonador y el paciente le va muy bien. Pero hay pacientes que van con un médico hoy, llevan una semana de tratamiento, no mejoran, se van con otro y se van con otro y se van con otro. Sí hay cosas que están en la tele, como algunos comerciales de la calidad de vida, que no puedes comer nada, ¿no? Sí, les afecta mucho la calidad de vida.
Sí.
Pero si se les diagnostica a tiempo y se les da el tratamiento correcto, y sobre todo, si se les instruye en la necesidad de tener un control de su dieta y sus hábitos, el paciente tiene un pronóstico muy favorable.
Bueno, doctor Luis Enrique Ordóñez, gracias por hablarnos sobre el síndrome del intestino irritable. Espero contar con su participación en futuros programas. Doctor, si alguno de nuestros radioescuchas tiene alguna duda, ¿dónde pueden contactarlo?
Bueno, mira, mi correo electrónico es leorca2000@yahoo.com.mx.
Muy amable, doctor. Muchas gracias por habernos dado esta entrevista.
Salud con H.
Seguimos en Salud con H, Bienestar para el Hombre. Te recuerdo nuestras redes sociales, @conceptoradial en Twitter y facebook.com/conceptoradial. Vamos ahora con la sección Fitness.
Fitness con H.
Muy bien, muchas gracias, Constanza. Y bueno, continuamos en esta sección de fitness en Salud con H, Bienestar para el Hombre. Y como cada semana, pues hoy les queremos hablar de técnicas, o algunos ejercicios, rutinas físicas para realizar en casa, o platicarles un poco más a fondo de alguna disciplina deportiva, y en este caso, pues dedicada a un arte marcial que es el Aikido, que seguramente pues muchos habrán oído hablar del Aikido, o les interesa quizá iniciarse en Aikido, en algún centro, en algún dojo, en algún gimnasio, y pues tienen curiosidad para empezar. Entonces, justo para ese propósito, hoy nos acompaña el profesor Fernando Román Rosas, quien es responsable de las clases de Aikido aquí en el campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Fernando, por atender la entrevista y bienvenido.
No, pues al contrario, muchas gracias a ti. Estoy entusiasmado pues que me hagan esa entrevista para ayudar, ¿no?, a entender que es un poquito más el Aikido.
Pues empezando por ahí, ¿qué es el Aikido? Entendemos que es un arte marcial japonesa, pero cuéntanos un poquito de la historia del Aikido y cómo se diferencia quizá de otras artes marciales, ¿no?, que son mucho más famosas, como es el Taekwondo, ¿no?, como es el kickboxing. ¿Qué es el Aikido?
Claro, bueno, pues literalmente hablando podríamos definirlo de esta manera. El Aikido es Ai, en su vocablo Ai es armonía, amor, unión, bienestar. Lo que es Ki es la energía, el poder interno, la fuerza vital. Y Do sería como el camino, el proceso, la manera. Entonces, de esta forma, Aikido vendría siendo como el camino para armonizarnos con la energía del universo. Fue creado por Morihei Ueshiba, fue un japonés que vivió en la época de 1883 a 1969, y se dice que el Aikido nace de una pues iluminación que tuvo después de haber estudiado varios caminos marciales que se enseñaban en su época. En una primavera de 1925 se dice que se ilumina y entonces empieza a quitar todo lo negativo, todas aquellas técnicas de violencia, y nace de esta manera el Aikido como un camino para el desarrollo humano. De hecho, la Organización de Naciones Unidas considera el Aikido como el camino marcial ideal para el ser humano y lo recomienda mucho para ser practicado, dado que no genera violencia. Pues ahorita está pues ya muy en boga en muchos países. Yo de hecho soy representante en México de Sansukai Internacional. Es una organización pues que viene siendo una manera de desarrollarlo en varios países, todo lo que es Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, y el representante para Honbu Dojo Japón es Yamada Sensei, Yoshimitsu Yamada Sensei, los octavo dan, y él pues fue alumno directo, el fundador del Aikido.
Wow.
¿Qué diferencia el Aikido de otros caminos marciales? Bueno, el Aikido, como ya dije, primeramente pues no trabaja con la violencia. Muchos otros en caminos marcianos también, ¿no? Se uh-huh. dice no atacar, no agredir. Sin embargo, cuando, por ejemplo, me tratan de agredir, la técnica del Aikido en sí busca eliminar el conflicto, ¿sí? Uh-huh. No eliminar a la persona.
Claro.
Viene un golpe, una agresión, se inmoviliza la persona con la idea de que ya no nos puede agredir, pero yo tampoco la agredo. Es una forma de vida, se invita mucho a ser pacífico. No obstante, cuando hay algún conflicto, algún problema, se sabe cómo responder sin causar más conflicto. Ejemplo, imaginemos que alguien nos agrede, nos ataca, yo sea un camino marcial,
sí.
y me defiendo, y pues después de la defensa generalmente viene el ataque,
claro.
lo golpeo, lo dejo ahí tirado, no me hizo nada, me voy.
Uh-huh.
Y pues todo parece bien. La problemática está en que la energía que se queda esa persona,
claro.
como que se queda sentido, se queda pues mal en su autoestima,
uh-huh.
se queda, vamos con todo eso. ¿Qué va a suceder cuando él se encuentre con una situación similar? Pues va a sacar esa agresión, se va a sacar ese sentimiento y ahí se va generando la violencia, ¿no? Pero lo que se busca es eliminar, repito, con el conflicto, en el primer ataque, segundo, y se inmoviliza la persona y buscamos que ya no me lastime, que ya no lo lastime. Y entonces de alguna forma se frena pues esa cadenita de violencia, ¿no?
Claro. Bueno, interesantísimo lo que usted menciona, que en realidad se trabaja la mente, se trabajan las emociones, más allá del cuerpo, ¿no? Que desde luego pues tiene que haber una defensa, pero también un ataque que cuide la energía, ¿no? Y este concepto del ki de tanto de quien es agredido como del agresor, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que se trabaja en el Aikido? Ya lo decía en la definición, que es trabajar y relacionarse con el cuerpo, pero también con la mente, el espíritu y la parte emocional. ¿Qué es lo que se ejercita realmente entonces en el Aikido?
Obviamente se trabajan con todos estos aspectos, ¿no? Como seres humanos somos mente, cuerpo, espíritu y también somos seres emocionales.
Uh-huh.
Entonces, en el dojo, más se practica en una estera, pues de tatami se le dice en Aikido,
okay.
el nombre japonés,
uh-huh.
adecuada para poder aprender a rodar, no lastimarse y pues a efectuar ahí las técnicas.
Uh-huh.
Bien, entonces se trabaja en el aspecto, repito, físico, se hace bastante ejercicio físico,
uh-huh.
pero todo esto está coordinado con el trabajo, repito, mental y espiritual. Hay tres movimientos básicos de desplazamiento, por ejemplo, que son
okay.
los tres movimientos también que existen en el cosmos, en un cuerpo celeste. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, existe lo que se conoce como irimi, que es entrar o avanzar sin chocar, ¿sí?
Uh-huh.
Y eso lo podemos traducir en un movimiento celeste como lo que es la traslación. Se mueve un
okay.
cuerpo de un lugar a otro, ¿sí?
Uh-huh.
Eso es irimi. Después viene lo que es el tenkan, que es el giro sobre su eje, y eso también lo podemos ver en un movimiento rotatorio en un cuerpo celeste, ¿no?
Uh-huh.
Después, pues un cuerpo celeste también gira y avanza a la vez,
uh-huh.
y ese es el tercer movimiento que vemos en Aikido, que es entrar y girar.
Uh-huh.
Cuando viene un conflicto, eso es lo que hacemos, o entramos, o giramos, o hacemos las dos cosas, entramos y giramos.
Uh-huh.
Entonces, eso de alguna manera anula el golpe, anula la fuerza del otro, porque se absorbe la energía del otro, ¿me
uh-huh,
explico?
Uh-huh.
Una vez que consigue eso, entonces ya se hace la inmovilización o la proyección.
Uh-huh.
Entonces se trabaja la armonización.
Uh-huh.
Realmente el Aikido no es tanto defensa personal,
okay.
es más bien es un trabajo de armonización, de unificación.
Claro.
De hecho, por ejemplo, ni siquiera es un arte marcial. Mucha gente piensa artes marciales, pero realmente eso no existe en Japón, no existe en China.
Es como tal el concepto.
El vocablo correcto en Aikido, por ejemplo, es budo. ¿Sí?
Budo
significa el arte de detener todo uh-huh. aquello que no nos deja crecer como seres humanos.
Uh-huh.
Tiene este concepto, también tiene lo que es el budo, aquel que se le dan las armas o las herramientas para poder, pues, trabajar con la paz.
Entonces, solo se trabaja con el cuerpo, la mente, el espíritu. ¿No se utiliza, no se requiere algún instrumento? ¿Aquí no hay espadas en el Aikido?
Sí, se trabaja a manos libres, sí, pero de hecho, por ejemplo, se enseña lo que es el boken, la espada de madera. Es el símil de la katana.
Ok, boken.
Se enseña también lo que es el yo, que es una especie de bastón, redondo aproximadamente de 1.25 de alto,
uh-huh.
y el repetito redondo se maneja como si fuera un taco de billar, y se enseña una tercera arma que es el tanto, que es una especie de cuchillo. Todo esto es de madera.
Uh-huh. Ajá. Continuamos hablando con el profesor Fernando Román Rosas. Se nos acabó el tiempo en esta emisión, pero bueno, nos llevamos pues un gran panorama y también una explicación bastante concisa sobre el Aikido, que en realidad no es un arte marcial. Nos comentabas, Fernando Román, tú lo has denominado, y también por su los vocablos que lo conforman, un camino marcial también, ¿no? Una forma de encaminar el cuerpo, la mente y el espíritu a través de la defensa. Y bueno, también me quedo con que es una disciplina bastante reciente, de hecho, del siglo pasado prácticamente, ¿no? Y bueno, pues los invitamos a todos ustedes a que nos escuchen la próxima semana, donde pues quizá también abundaremos en cómo uno puede iniciarse al entrenar Aikido, dónde se puede hacer, ¿no? ¿Para quién está recomendado? ¿Desde qué edad? ¿Cómo debe ser una persona que quiere entrar a esta cuestión del Aikido? Pero bueno, muchísimas gracias, profesor Fernando Román Rosas, y nos acompaña entonces la próxima emisión.
Cómo no, muchas gracias. Estamos ahí.
Salud con H.
Seguimos en Salud con H, Bienestar para el Hombre. Recuerda nuestras redes sociales, @conceptoradial en Twitter, facebook.com/conceptoradial. Vamos ahora con la nota de la semana. Hoy les traemos un reportaje de la revista Men's Health para todos aquellos que sueñan con tener cuerpo de fisicoculturista, pero que a su vez disfrutan de atascarse de papas, pan y carbohidratos en general cada vez que pueden. Es posible manejar una dieta alta en estos elementos y a la vez tener un buen físico. A continuación, te decimos cómo. El científico en alimentos Gary Frost asegura que la combinación muy rica en carbohidratos, que son los frijoles con el pan tostado, es una excelente manera de apaciguar estas ganas por los alimentos, ya que estos contienen almidón resistente, un carbohidrato que no se digiere en el intestino delgado, por lo que te hará sentir más lleno. Además, te ayudará a quemar un 23% más de grasa. Los carbohidratos, contrario a lo que se piensa, pueden ayudarnos a acelerar nuestro metabolismo. La clave está en el momento del día en el que los decidimos ingerir. La doctora Kim Pearson explica que si consumimos carbohidratos unos 30 minutos antes de ir al gimnasio, por ejemplo, nuestro cuerpo estará recibiendo altas dosis de vitamina C y de electrolitos, como el potasio, elemento que es necesario para reabastecer las reservas de glucógeno del cuerpo que vamos perdiendo al momento de hacer ejercicio. Otro consejo que puede ayudar es el de enfriar las papas antes de comerlas. Esto incrementa sus niveles de almidón resistente y reduce su índice glicémico. La entrenadora Liz Fulford dice que comer alimentos de bajo índice glicémico combate los altibajos de energía y reduce el almacenamiento de grasa. Además, es una buena idea aderezar con vinagreta tus papas. Investigadores suecos descubrieron que las papas heladas aderezadas con vinagre ocasionan menores picos de azúcar en la sangre y se controlan mejor los antojos. El arroz blanco es otro alimento que puedes disfrutar haciendo algunos ajustes. Un estudio publicado en Nutrition descubrió que mezclar arroz blanco con frijoles al estilo cubano baja el pico de insulina que te provocaría el arroz, y esto, por consiguiente, evita que acumules grasa corporal. Los frijoles rojos y negros tienen el mayor efecto reductor de lonjas. Y si tuvieras la oportunidad de ordenar o comprar arroz basmati de grano largo, hazlo. Tiene un índice glicémico 57, casi lo mismo que elegir un plato de arroz integral. A su vez, cambia la mantequilla por aguacate. Una investigación encontró que las personas quienes consumen suficientes grasas monoinsaturadas, como las de los vegetales, son más proclives a mantenerse en su peso durante más tiempo tras perder kilos.
Salud con H.
Seguimos en Salud con H, Bienestar para el Hombre. Vamos ahora con nuestra sección Estilo de Vida.
Estilo de vida con H.
Algunos de los gadgets que están más de moda son los altavoces con funciones de comando y respuesta a través de la voz. Con esto nos referimos a los ya tan conocidos Amazon Echo, o en su más reciente versión, Amazon Tab, también conocido como Alexa. Este es el nombre que el dispositivo... Estos dispositivos, que obviamente podemos comprar en línea a través de Amazon, se instalan en algún punto conveniente del hogar y se conectan a una red Wi-Fi. La idea surge de los controladores por voz, que llevan ya un tiempo existiendo, como en nuestros teléfonos celulares, por ejemplo Siri o Cortana, y como el poder tener una especie de asistente virtual en casa. Puede hacer algunas tareas mucho más sencillas y rápidas. Al dirigirnos a este gadget por su nombre, de Alexa, este encenderá una pequeña luz y nos preguntará que qué se nos ofrece. Se le puede pedir a Alexa una tarea sencilla, como que ponga play a una de nuestras playlists en Spotify o Apple Music, pero la verdad es que, como muchos artículos tecnológicos de hoy en día, Alexa tiene un potencial mucho más grande. Para empezar, nos brinda la oportunidad de conectarla a todos los dispositivos inteligentes que tengamos en casa. Sistemas de entrenamiento completos, luces e incluso cámaras de seguridad, y por consiguiente nos permite controlarlos con nada más que nuestras voces. Amazon, a su vez, también nos ofrece un kit externo para descargar, que al instalarlo le brindará a Alexa nuevas habilidades. Existen varias versiones de este dispositivo, todos desarrollados y vendidos por Amazon. En su página podemos encontrarlos en un rango de precios que van desde los 100 hasta los $300 aproximadamente. Salud con H, bienestar para el hombre, ha llegado a su fin, pero no nos vamos sin antes recordarles nuestras redes sociales, @conceptoradial en Twitter y facebook.com/conceptoradial. Esta fue una producción desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, para KJCC de Arizona, Sun Sounds of Arizona y Concepto Radial. Yo soy Eric Yáñez, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentaron Salud con H. Bienestar para el hombre.